tardes.
Bienvenidos, como si estuviera llegando. Estamos en la sesión número 18 del año 2014 del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si pudieran los comisionados, cada quien decir que están presentes.
Muy bien, Javier Núñez presente.
Alejandro Castañeda presente.
Contreras presente.
Adolfo González presente.
Eduardo Martínez presente.
Martín Modelo presente.
Ignacio Navarro presente.
Estando todos los comisionados presentes y el secretario ejecutivo, voy a empezar la sesión del día de hoy leyendo el orden del día. Primero, presentación, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión de pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebrada el día 15 de mayo de 2014. Segundo punto en el orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Musa Elman Arasti, Constructora Parel SADCB e Impulsora Mexicana de Desarrollo Inmobiliario SADCB. Es el asunto CNT 011-2014. Tercero, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Volt Bermuda Holdings Company LTD e Illinois Toolworks Inc. Es el asunto CNT 021-2014. Cuarto, presentación, discusión y en su caso, resolución sobre la concentración entre AB Acquisitions LLC, Safeway Inc. y Casa Ley SADCB, es el asunto CNT 035-2014. Quinto, presentación, discusión y en su caso, resolución sobre la concentración entre Alliance Food Latin America Limited y Controladora Casasaba SADCB, es el asunto CNT 041-2014. Sexto, opinión sobre los proyectos de bases y demás documentos de la licitación pública internacional LIC GAS 022-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica del noroeste, es el asunto LI 003-2014. Séptimo punto en el orden del día de hoy, opinión sobre los proyectos de bases y demás documentos de la licitación pública internacional LIC GAS 023-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica de Sinaloa. Es el asunto LI 004-2014. Octavo, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la investigación de oficio por la presunta comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios proporcionados por asesores en bienes raíces, corredores, agentes, administradores y en general profesionales del ramo inmobiliario de la Riviera del Lago de Chapala, es el asunto DE 019-2007. Finalmente, el punto noveno del orden del día de hoy es un asunto general y es el informe de la Dirección General de Administración sobre las medidas y acciones adoptadas, así como los montos de ahorro obtenidos en el primer trimestre de 2014 derivado de la aplicación de los lineamientos de autoridad de la gestión de la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Alguien quisiera listar algún punto más en el orden del día o hacerle un ajuste? Bueno, entonces, estando todos de acuerdo en el orden del día de hoy, vamos a iniciar el primer punto, que es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente de la sesión de pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebrada el día 15 de mayo de 2014. Abro la mesa de discusión.
Yo mandé un comentario menor acerca del nombre de una de las empresas señaladas por algún punto. Es el único comentario. Entiendo que lo iban a corregir.
¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Quién estaría entonces a favor de la aprobación del acta correspondiente a la sesión del pleno del 15 de mayo de 2014?
A favor. A favor.
A favor. Secretario Ejecutivo, esta queda aprobada por unanimidad. Entonces, ahora pasamos al segundo punto del orden del día, que es la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Musa Elman Arasti, Constructora Parel SADCB e Impulsora Mexicana de Desarrollo Inmobiliario SADCB. Es el asunto CNT 011-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente, Francisco Javier Núñez Melgoza.
Sí, gracias, comisionada. Pero se trata de una concentración, la CNT 011-2014, la cual fue notificada en términos del artículo 21 de la ley y que corresponde a la compra de un paquete accionario del 50% por parte de una persona física, un inversionista, persona física, de la cual yo creo que lo conveniente es que no mencione su nombre por un tema de protección de sus datos personales, quien está adquiriendo el 50% de las acciones representativas del capital de una sociedad denominada Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios, SRSB, la cual es una empresa dedicada a la operación de bienes inmuebles de tres tipos. En primer término, un centro comercial ubicado en la ciudad de Querétaro llamado Antea Lifestyle Center. En segundo término, un centro comercial denominado Power Town Juriquilla, también ubicado en el estado de Querétaro. Y en tercer término, esta sociedad es propietaria de un hotel denominado Hotel Posada San Francisco, ubicado en San Miguel de Allende. Cabe señalar que la operación no considera acuerdos o cláusulas de no competir. La persona física compradora que va a utilizar por ahí un vehículo fiduciario para efectuar la operación con algunas otras personas físicas que participan en el fideicomiso. El principal inversionista es una persona física que participa en actividades del sector inmobiliario a través de inversiones en diversas sociedades, entre ellas dos grupos relevantes, el grupo Fibra 1 y el grupo denominado Grupo E. En el análisis que nos presentó la Secretaría Ejecutiva, se hace un análisis de las posibles repercusiones de la compra en dos mercados. Por una parte, el mercado de arrendamiento de espacios con fines comerciales, el cual es una actividad que tiene una dimensión local y que comprende centros comerciales que se distinguen por extensión, el tipo de tiendas ancla, el número y naturaleza de locales comerciales, etc., ¿no? Y el otro mercado analizado es el mercado de servicios hoteleros, que son servicios que permiten al consumidor escoger entre distintas opciones de alojamiento. Y como se ha discutido en muchas ocasiones, los hoteles tienen características en términos de estrellas, destinos, servicios, etc., ¿no? Ambos mercados tradicionalmente han sido analizados en primer término a nivel local, ¿no? Y en algunos casos previos, donde ha sido justificado, se ha hecho un análisis en una dimensión pues, más reducida, ¿no? Pero en términos generales, nuestros análisis han empezado por hacer un análisis a nivel local. Y en este caso, tanto el comprador como las sociedades en las cuales participa no tienen participación en estos mercados, en las localidades en las cuales se encuentran ubicados los inmuebles que pertenecen a la empresa adquirida. Por tanto, derivado de la concentración, no habría una coincidencia geográfica. Más bien, la parte compradora no acumularía presencia geográfica en los mercados afectados por la concentración. Por esta razón, el dictamen considera que es poco probable que la operación pueda conducir a efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia, conclusión en la cual estoy de acuerdo, y por lo tanto mi proyecto de resolución va en el sentido de autorizar la concentración.
Muchas gracias, comisionado Núñez. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? Nada. Bueno, ¿quién estaría a favor del proyecto de resolución en el sentido de autorizar la concentración?
A favor, ¿no?
Secretario Ejecutivo, queda autorizada esta concentración. Paso entonces al tercer punto de la agenda del día de hoy, que es presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Port Bermuda Holdings Company LTD e Illinois Toolworks Inc. Es el asunto CNT 021-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente Eduardo Martínez.
Muchas gracias. La operación es una operación internacional que consiste en la venta y transferencia de la empresa Illinois Toolworks a favor de la empresa de Carolina Group y que se quiere a indirectamente a través de una empresa que se llama BAU, participación de capital de la división de empaques industriales que se llama IPQ. Como parte de la operación, BAU adquirirá un grupo de subsidiarias internacionales que integran la división IPQ, entre ellas a tres subsidiarias mexicanas. La operación actualiza la fracción tercera del artículo 20 de la ley federal es económica por sus montos. Asimismo cuenta con una cláusula en operaciones, en el contrato que mostraron, cuenta con una cláusula de no competencia a nivel internacional. De acuerdo al dictamen, dicha cláusula cumple con los criterios usualmente aceptados por la comisión. En términos del sujeto obligado, la cobertura del producto se restringe a la actividad de la sociedad sujeto de la operación y la dimensión geográfica, asimismo como en la temporalidad. Cabe señalar que hacer una operación internacional, esta fue notificada y expresada en Estados Unidos, en Brasil, Canadá, Unión Europea, India, Ucrania y Corea. Dentro del análisis, el comprador, Gabriel, es un fondo de inversión establecido en Estados Unidos. A nivel internacional participa en el capital social de empresas que se encuentran en diversos segmentos, como automotriz y transporte, industria, ventas al consumidor, medios y telecomunicaciones, servicios de salud y servicios empresariales. En México, Gabriel tiene participación en Arabella Holding, que es venta al menudeo, IHS Global, que también es venta al menudeo, y Maxi Prenda, que son servicios financieros. Baul es la empresa que es el vehículo de inversión en la cual está controlada directamente por la gobierno. Por la parte vendedora, ITW, la que vende, es una sociedad norteamericana que a nivel internacional opera 40 segmentos de negocios agregados principalmente 7 divisiones: transporte, partes industriales, sistemas eléctricos, equipos para alimentos, productos de construcción, polímeros y fluidos. La división que ITW vende a Carlyle en esta operación, que proyecta comprarle a Carlyle, es la de empaques industriales y PG, mismas que desarrolla, fabrica, distribuye y vende productos y equipos de metal, plástico y papel utilizados para embalar y proteger objetos en tránsito a nivel nacional e internacional. Las actividades de la subsidiaria mexicana de ITW consisten principalmente en proveer servicios o productos de empaques de empaque industrial. Bueno, de acuerdo a los promoventes, en lo que se señala en los Carlyle, no participa en actividades similares o relacionadas a los negocios de IPG y viceversa, tanto a nivel mundial o en México. En consecuencia, de acuerdo también con el dictamen, no existe traslape horizontal ni vertical entre las actividades que desarrollan los promoventes. Entonces, la operación consistiría en la transferencia de las subsidiarias mexicanas de una sociedad a una nueva, la cual no supone la entrada, lo cual supone la sustitución de un agente por otro. Bueno, como conclusión, se coincide con el dictamen en el sentido de que de consumarse la operación no se vislumbra la posibilidad de que esta afecte el proceso de competencia y de concurrencia. Con respecto a la cláusula de no competir, pues únicamente resalta la dimensión internacional y únicamente con el acotamiento de que se considera aceptable todo lo que corresponde, lo que respecta a México. Por lo cual la recomendación que hago es autorizar la operación.
Gracias. Muchas gracias, comisionado. ¿Alguien tiene algún comentario?
Yo tenía, voy también por autorizar, pero nada más me quedó una duda, ¿no?, con relación a la cláusula de no competir. Y fue meramente duda y yo creo que no debe tener problema, pero era, o sea, tenemos aquí en la comisión algunos antecedentes de en ciertas concentraciones de este tipo internacional. Se puede decir, hecho algo cuando no coinciden las actividades de la cláusula de no competir a nivel internacional. Normalmente es un subconjunto el que aplica México y lo hemos de alguna manera pedido de que solamente se sujete a las actividades que se realizan en México. Aquí en la lista, la verdad, pues tuvimos duda, ¿no?, al ver esto. A mí no me quedó muy claro si estábamos en el supuesto de que las restricciones es 1-1 o podría haber algo que esté más restringido de lo que debería, y digo, no sé si hay ahí algo que el ponente ahí tiene al respecto.
No se observó a nivel tan detallado las operaciones a nivel internacional. En cuanto a sus traslapes, considerando los antecedentes que existen en cuanto a que otras jurisdicciones lo han autorizado, en el caso de México únicamente se vio que no existía alguna clave o alguna participación conjunta en algún mercado, o participación en algún mercado, entonces no en ese sentido no vimos ningún problema de traslape de mercados.
Comisionado Núñez.
A ver, la preocupación del comisionado Contreras es que la cláusula ampararía productos que en sentido estricto no se producen o comercializan en México, aunque en otros países sí, es lo que entiendo.
O podría ser.
Yo en este caso particular creo que hay un argumento que no está planteado en el dictamen, pero que sí estuvo presente en la investigación que hizo el área de concentraciones. El área de concentraciones le notificaron esta concentración como 21 bis y se rechazó porque el planteamiento de los particulares no estaba claro si calificaba no estaba claro si era la primera participación de Carlyle en las actividades del objeto de la adquisición. Simplemente hubo una mención de que era la primera, que no participaban, pero no lo acreditaron, y entonces de hecho el área de concentraciones rechazó el asunto como 21 bis porque no le pareció suficiente la explicación que se dio. Y se hizo alguna investigación acerca de las actividades. Lo que pasa es que el comprador dijo, es mi primera participación, sería mi primera participación en México, pero no dijo si tenía participación en otros países en negocios similares. Y siempre viene ahí la duda de mercados en los cuales el mercado nacional en realidad puede ser parte de un mercado relevante más amplio. Y ante ello sí se hizo una solicitud de información básica y luego adicional, y hicieron solicitud de información de aranceles, consumo nacional aparente, este tipo de cosas, para medir, digamos, qué tan nacional o qué tan internacional podía ser el mercado. Entiendo que no se llega a una conclusión, pero el argumento subyacente de los promoventes es que varios de estos productos pueden ser productos que podrían ser comercializados. Entonces, en ese sentido, probablemente la cláusula no sería excesiva si existe la posibilidad de comercializarlos, ¿no? Pero bueno, no se concluye, pero sí se hizo una investigación por parte del área responsable, ¿no?
¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿alguien más algún comentario? Bueno, entonces someto a su votación la propuesta de ponencia del comisionado Martínez Chomo en el sentido de autorizar la operación.
A favor.
Entonces queda autorizada, secretario ejecutivo, por unanimidad. El cuarto punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre AB Acquisitions LLC Safeway Inc. y Casa Ley SASB. Es el asunto CNT 035-2014. Y le cedo la palabra al comisionado ponente Martín Moguel Gloria.
Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, esta es una operación a nivel internacional en donde hay una fusión a través de Safeway y AB Acquisition. A raíz de esta operación se va a adquirir directamente a Casa Ley y va a adquirir cierto porcentaje de las acciones de Casa Ley. La idea es que a través de AB Acquisition entren algunos accionistas no mayores al 10%, y por otro lado que la empresa adquirente tiene la intención de vender estas acciones de Casa Ley. En el dictamen se propone autorizar la concentración en virtud de que no hay un traslape en cuanto a las actividades de cada uno. Si bien el comprador tiene acciones en sociedades de abarrotes con diversas marcas como Acme Markets, Star Markets, Pharmacy, operan en Estados Unidos y desde luego la empresa adquirente, que es motivo de la notificación de esta concentración, tiene diferentes tiendas de abarrotes, vende comida, ropa y mercancías en general en distintas partes de la República Mexicana. Sin embargo, se coincide con el dictamen en el sentido de que como la empresa que adquiere no tiene participación en el mercado mexicano, se coincide con el dictamen de aprobar la operación. Hay una parte en donde se dice que va a haber unos inversionistas institucionales que van a adquirir menos del 10% de la participación en el adquirido, y hay algunas sugerencias que expresamente se diga en la resolución de que esta autorización pues no comprende esa parte, que se desconoce cómo al final del día va a quedar, que ya se recogió en el proyecto de resolución final. La idea es aprobar esta concentración por no afectar el proceso de competencia y de concurrencia.
Muchas gracias, comisionado Mabel. ¿Alguien tiene algún comentario? Es que estaba yo pensando si quería decir algo, perdón. En silencio. Pero estaba yo acomodando mis ideas en la cabeza, no, pero está bien. Bueno, ¿quién estaría a favor de proyecto de ponencia en el sentido de autorizar la operación?
A favor, moi.
Entonces, secretario ejecutivo queda autorizado. Pasemos al siguiente punto del orden del día, que es presentación, es el quinto. Presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Alliance Foods Latin America Limited y con controladora Casa Saba S.A.D.C.B. es el asunto CNT 041-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente Alejandro Castañeda. Salud.
Gracias, Ana. Bueno, a mí me toca exponer la concentración entre Alien Boots GmbH y la que va a comprar a Casa Saba, controladora Casa Saba S.A.D.C.B. Lo que se llama Farmacias Ahumada S.A., que es el objeto. Allianz Food GmbH es una sociedad suiza que participa fundamentalmente en dos actividades: venta al menudeo de productos para la salud y belleza en farmacias, y venta al mayoreo y distribución de farmacéuticos. Controladora Casa Saba es una sociedad mexicana que participa en los negocios de comercialización al menudeo de productos farmacéuticos de salud y belleza, de conveniencia y de medicamentos especializados. Por su parte, el objeto es una sociedad pública chilena cuyo objeto social incluye la fabricación, compra, venta, importación, exportación, distribución y suministro de toda clase de medicamentos, sustancias químicas, productos farmacéuticos, de cuidado e higiene personal, cosméticos, perfumería, homeopáticos y otros. Como consecuencia, la operación consiste en la adquisición por parte de Allianz Foods, indirectamente, de un porcentaje importante del capital social de FASA, que es Farmacias Ahumada, que es propiedad de controladora de Casa Saba. De manera indirecta se adquirirán todas las subsidiarias mexicanas de FASA. La operación implica una acumulación de activos superior a un monto que no puedo decir, y asimismo los activos de las partes involucradas en la operación son superiores a un monto que no puedo decir, y las cantidades se actualizan en la fracción del artículo 3 del artículo 20 de la Ley General de Competencia Económica. El dictamen considera que hay una cláusula con no competencia, y el dictamen considera que no es, cumple con lo establecido por la comisión en casos similares, con lo cual yo concuerdo. El análisis nos indica, fundamentalmente debemos de tomar en cuenta que de acuerdo al dictamen AVE no tiene actividades u operaciones en México ni participación directa o indirecta en el capital social, la administración o en cualquier actividad de otro agente económico en México. Asimismo, ninguno de los accionistas directos o indirectos de AVE tiene participación en sociedades que se encuentran en el negocio de la venta al menudeo de productos para la salud y de belleza en farmacias, ni en el negocio de venta al mayoreo o distribución de productos farmacéuticos en México. Por lo tanto, al consumarse la operación no se vislumbra la posibilidad de que esto afecte el proceso de competencia y libre concurrencia, y mi proyecto es autorizar la constatación.
Muchas gracias, comisionado Castañeda. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, entonces, ¿quién estaría a favor del proyecto de resolución en el sentido de autorizar la concentración?
A favor, por favor.
Secretario Ejecutivo, queda autorizada por unanimidad. Paso entonces al sexto punto del orden del día de hoy, que es una opinión sobre los proyectos de bases y demás documentos de la licitación pública internacional DICAS 022-2014, que tendrá por objeto el otorgamiento de un primer permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica del noroeste. Es el asunto LI-003-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente Eduardo Martínez Chong.
Sí, muchas gracias. Bueno, este tema es un poco, digamos, un poco largo, me disculpo de antemano, si me extiendo. ¿Cuál es el objeto de la licitación? Consiste en otorgar el permiso de distribución de gas natural para zonas geográficas del noreste, en los municipios de Cajeme y Novojoa, del estado.
No, hombre, para empezar, se va a enojar aquí el comisionado.
Okay. Cajeme.
Y Novojoa.
Novojoa.
Cajome y Chox. El Fuerte, Guasave y Salvador Alvarado del estado de Sinaloa. El permiso tendrá una vigencia de 30 años, renovables, y tendrá una exclusividad de 12 años sobre la construcción del sistema de distribución y la prestación del servicio de recepción, conducción y entrega dentro de la zona respectiva. No conferirá exclusividad en la comercialización. El servicio de distribución comprende la recepción de gas en los puntos de recepción del sistema de distribución y la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo sistema de distribución simple. Y la comercialización y entrega del gas a usuarios finales ubicados en la zona geográfica. Distribución, es decir, es distribución más comercialización. El ganador se obliga a considerar una cobertura objetivo mínimo de 20.000 usuarios finales para atender los sectores residenciales, comerciales e industrial en algunos tres de los municipios. Otras obligaciones que se establecen en la base es, primero, prestar el servicio a cualquier interesado. Esto es bajo la condición de que sea económicamente viable en los términos del reglamento de gas natural. Y las condiciones generales para la prestación del servicio. Todo esto forma, por supuesto, parte del permiso que se otorgaría. Otra de las obligaciones es prestar el servicio de distribución en forma eficiente y conforme a principios de uniformidad, homogeneidad, regularidad, seguridad y continuidad. Otra obligación es publicar oportunamente en los términos que establezca la CRE, información de su capacidad disponible y la no contratada. Otra obligación es la obligación de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, limitado a la capacidad disponible y sujeta al pago de la tarifa correspondiente. La quinta obligación es permitir la interconexión de permisionarios a su sistema cuando exista capacidad disponible y la interconexión sea técnicamente viable. Y finalmente es la obligación de proporcionar el servicio a las tarifas máximas aprobadas por la CRE. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando es a una licitación en una zona de establecer la red de distribución en una zona geográfica, y como se ve en las diferentes obligaciones a las que está sujeto el ganador, pues está muy regulado, tanto en términos de precio como el tipo de servicio que estará prestando. Sobre la convocatoria, el dictamen programa que se nos hizo llegar establece que la convocatoria contiene una descripción general del procedimiento que se seguirá en la licitación, que esto es en términos de la normatividad aplicable, que es el reglamento de gas natural. Hace una observación sobre el calendario de la licitación. Asimismo, señala que el 8 de abril de 2014 la COFESE requirió a la CRE, entre otras, la modificación del calendario, atendiendo los plazos que la COFESE debe guardar para emitir la resolución que en derecho posee. Las bases de licitación. El dictamen argumenta que los apartados de las bases en materia de competencia, tales como los requisitos para participar, las características del procedimiento, la opinión de la COFESE sobre los participantes, el grupo económico, el agente titular del permiso y la prohibición de llevar a cabo alguna práctica monopólica, no contiene elementos que afecten el proceso de competencia y de competencia. En la propuesta, de acuerdo a las bases, deberá integrarse por dos partes, una técnica y otra económica. La propuesta económica tomará en cuenta, entre otros, la justificación técnica de la oferta, propuesta de tarifas, estudio de mercado y la propuesta de condiciones generales para la prestación del servicio. Los criterios de adjudicación, se resalta en el dictamen, se basa en la ponderación de elementos que dan mayor peso al valor presente de los ingresos en el primer quinquenio, y en segundo término al cargo por interconexión residencial y al final al cargo por interconexión comercial. De acuerdo con lo señalado por la CRE, el cambio de criterio respecto a los utilizados anteriormente, que privilegiaba una mayor extensión de la red de distribución, tiene por objeto, primero, promover la eficiencia económica a través de la competencia en términos de los ingresos proyectados en el plan de negocio, y segundo, propiciar una mayor cobertura para atender usuarios residenciales. En el capítulo 10 de las bases se establecen disposiciones especiales para el título del permiso, en las que destaca que el plan de negocio estará acotado en los siguientes parámetros. En el volumen de consumo residencial, deberá tener un promedio mínimo de cierto consumo mínimo en términos de energía y consumo promedio, que deberá considerarse para la determinación de la tarifa residencial del servicio de distribución con comercialización. Asimismo, se establece que la rentabilidad del capital contable deberá tomar en cuenta el efecto del nivel de apalancamiento financiero previsto y no podrá ser menor a 6% anual ni exceder 20% en términos anuales. En términos reales. Bueno, ¿cuáles son las características de los permisos? La mayor parte de las disposiciones que se contienen en el permiso reflejan las disposiciones establecidas en el reglamento de gas natural. Se encuentran disposiciones muy específicas como el artículo 65 del reglamento, así mismo con respecto al artículo 64. De lo anterior, en el dictamen se señala que se desprende que la CRE considera que las obligaciones del permisionario de distribución de extender su red son únicamente ante los usuarios finales y comercializadores puros, y que las obligaciones de interconexión resuelven lo relacionado con el acceso a redes entre permisionarios. Entre los aspectos económicos de la propuesta de base de licitación, se encuentra que el gas natural que será suministrado en la zona en fomento provendrá de Estados Unidos a través del sistema de transporte SASABE El Oro, que está en operación, que va a entrar en operación en agosto de 2016. La evaluación en la viabilidad del proyecto realizada por la CRE prevé que las características económicas de los municipios en la región y su crecimiento potencial, la presencia actual y futura y la demanda residencial potencial de gas natural permitirán alcanzar la demanda de gas necesaria para la viabilidad del sistema de distribución. Se señala también que es una alternativa de combustible más limpio y eficiente, y se espera que el desarrollo del sistema permita el establecimiento de industrias en las cuales el gas es insumo básico, teniendo efectos multiplicados en inversión, etc. En el estado de Sonora existe un gasoducto para el transporte de gas natural, el Naco de Hermosillo, que es propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica, cuyo proyecto parte de la frontera con Estados Unidos y termina en Hermosillo. El gasoducto Naco Hermosillo atiende principalmente la necesidad del transporte de gas natural de la zona geográfica de Sonora y algunos permisionarios de usos propios. Sin embargo, la zona geográfica noroeste está fuera de su alcance. De acuerdo con las bases, la cobertura mínima en términos de usuarios finales del sistema de distribución será de 20.000 usuarios. Se estima que esta obligación no limitará el número de participantes, tomando en cuenta que existen usuarios residenciales potenciales y a los mil y tantos establecimientos industriales, comerciales y de servicio que la CRE estima se atenderán al quinto año de operaciones. Por lo tanto, se estima que el proyecto permitirá que los usuarios tengan acceso a otro combustible menos contaminantes a precios más competitivos. Los participantes que podrán concursar en la solicitud serán aquellos agentes económicos, por supuesto que puedan acceder a recursos financieros necesarios para construir el sistema y que tengan experiencias en las actividades de distribución de gas natural. Y existen algunos, ya, algunos competidores identificados. Bueno, hasta allí es digamos la descripción de lo que es, son estas bases de licitación. Nada más, la recomendación que hace el dictamen es primero emitir la resolución de que pues sí considera las cuestiones de competencia por parte de la comisión y reitera la parte de modificar las fechas de emisión de las bases, de las fechas para la emisión de la opinión de la comisión. Hasta ahí la descripción de las bases y bueno, lo que viene indicando también. Aquí hay un tema, varios temas que se tienen que analizar. El primero es que se señala que es un cambio en la metodología de evaluación de las posturas de los concursantes a esta licitación. Y entonces hace un cambio a un sistema de puntaje en donde existe puntajes por interconexión residencial y también puntajes por interconexión comercial. Esta metodología se enmarca dentro de toda una reglamentación, tanto en términos del reglamento de gas natural como algunos lineamientos de la CRE, que son las diferentes directivas que se utilizan para la elaboración de la evaluación de los concursantes, así como la determinación de los parámetros que sirven para los parámetros que sirven para la evaluación de las fórmulas con las que se calificará cada uno de los participantes. Entonces, si bien en cierta medida corresponde a una reglamentación, esta metodología incluye elementos novedosos en términos de que establece puntajes muy específicos en cuanto a al servicio residencial y comercial. Yo creo que vale la pena remontar vale la pena comentar cuáles son los problemas que se han enfrentado este tipo de licitaciones o la concesión en exclusividad de establecimiento de infraestructura para distribución. Existe por ahí, existe históricamente estos casos de renegociación en los términos de provisión del servicio, así como los, las tarifas en otras zonas geográficas que ya se han visitado. Cabe señalar que estas revisiones quinquenales están planteadas ya dentro del marco normativo y que se enmarcan también dentro de todo un sistema de price cap en donde la CRE establece los parámetros que se deben de considerar para este sistema de precios tope, y que a su vez los agentes tienen que considerar para hacer sus posturas en cuanto en términos de ingreso y en términos de de cobertura en tiempos pasados, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se han dado los permisos de distribución, las renegociaciones han sido muy fuertes, en el sentido, de acuerdo a lo que nos comenta la red sustantiva, en términos de que los modelos de negocios no funcionan por la competencia, la amplia competencia que han tenido de otros participantes, en este caso de los proveedores de gas LP, o de lo que permite el reglamento, que es las figuras de autoabastecimiento. Al parecer en el pasado no existía un análisis de los estudios sobre el impacto que tendría el establecer una nueva fuente de distribución del gas en la reacción de estos participantes, y estos participantes han tenido una reacción muy fuerte. Entonces, en cierta manera es un tema de pronóstico de la demanda, que los cálculos fueron optimistas en cuanto a no esperar una respuesta tan fuerte, que ha llevado a que en los diferentes quinquenios se haga una negociación muy, muy fuerte. Parte de la de esta problemática es precisamente la existencia de ahorita me centraré en la existencia de estas figuras de autoabastecimiento. El reglamento establece que si una persona puede contratar el suministro de gas de un proveedor sin utilizar la red de distribución del que obtuvo el permiso, lo puede realizar. Sin embargo, al parecer, las prácticas que han existido anteriormente es que precisamente estos permisos de autoabastecimiento se han utilizado para generar redes diferentes a las redes de distribución que tienen permiso. Entonces, se constituyen como asociaciones de varios participantes, se obtiene el permiso de autoabastecimiento, se crean los propios ductos de distribución de gas, y de esa forma, con este permiso de autoabastecimiento pueden abastecer a varias centros comerciales, industrias en la región. ¿Cuál es el problema que se ha estado viendo? Esto ha generado que las proyecciones de demanda se hayan equivocado al no considerar este efecto. Si pensamos que las figuras de autoabastecimiento son precisamente lo que como señalan de autoabastecimiento, al parecer actualmente se están utilizando como una forma de comercialización, una forma alternativa de comercialización de gas en estas regiones. Entonces, existe el problema de que en estas zonas geográficas, en las que ya se hizo la licitación, de que la demanda, no, o sea, las proyecciones de demanda han sido muy han sido equívocas para la reacción de este tipo de figuras. El problema no es simple, en la medida en que una vez establecida una red de distribución, surge este tipo de asociaciones que permiten evitar hacer el bypass a la empresa que tiene este permiso. Entonces, entiendo que este es el contexto en el que se presentan las licitaciones de la licitación de infraestructura y distribución. Generalmente, a quien se les asigna las licitaciones obtienen una exclusividad, pero la exclusividad está en la construcción de infraestructura y se permite pues estas figuras de autoabastecimiento. Entonces, esta es principalmente a grandes rasgos la problemática. Y en este contexto se observa el cambio, entendemos, no existe dentro de los documentos que proporcionó la CRE una racionalidad o un modelo económico de por qué se hace una licitación de esta forma, pero teniendo este contexto en cuanto a los problemas que se presentan, podemos tratar hacer un ejercicio de inferencia en que se tiene que, al establecer estos contratos de exclusividad para el despliegue de estas redes, se tiene que abordar el tema de qué sucede en términos de los permisionarios de autoabastecimiento. Al parecer, la CRE ha tenido algunas iniciativas por restringir el uso comercial de estos permisos de autoabastecimiento, con el fin de que no sea una forma de dar bypass a estas empresas de distribución y que sea únicamente para servicio de autoabastecimiento sin fines comerciales. Al parecer esto se encuentra en el fondo de este del tema. Bueno, pero entonces, si ese es el problema, ¿por qué es el cambio de la fórmula? Aquí existe la la forma explícita de establecer los cargos por interconexión residencial y por interconexión comercial en forma explícita cuando antes no lo existía. Al parecer, de acuerdo a los ponderadores, se le da más peso a la parte comercial y se le da más peso a la parte residencial y más peso a la parte se le da más peso a la parte residencial y menos peso a la parte comercial. Esto significa la relación es de 3-1. Esto no significa que en la evaluación se está por cada reducción en la tarifa comercial representa la misma reducción en la tarifa residencial representa 3 veces lo que podría haber sido en el sector comercial. Entonces, en cierta manera se está induciendo a que una reducción en las tarifas residenciales versus, la tarifa comercial. Si es cierto esta interpretación o este análisis que señala, al estar ponderando más reducciones en las tarifas residenciales y dándole haciéndole una carga más mayor a las tarifas, una carga al consumidor comercial, podría suceder que exista algún subsidio implícito de la parte comercial a residencial, dada la estructura de evaluación que se está presentando. El problema que el problema que existe, o que alcanzo a observar, es que esta fórmula está bajo el supuesto de que la figura de autoabastecimiento no se va a utilizar como forma de darle bypass a este sistema. Entonces, si la fórmula está determinada de esta forma, debe de haber una de algún lado que se esté garantizando que los demandantes comerciales permanezcan dentro del sistema. Pues pasaría precisamente el problema que acabo de contextualizar en otras zonas geográficas. En principio yo, y hasta aquí acabo la descripción de este tema de licitación, de descripción de contextual de cómo se presenta la propuesta. En principio yo considero que debe de existir alguna racionalidad económica en términos de justificación por parte de la FED para hacer estos cambios. Las justificaciones que se presentan son muy generales, pero al parecer el fondo del asunto es el que acabo de mencionar. En principio yo creo que si está amarrada la parte de que no haya el bypass por parte de los centros de los agentes comerciales, al parecer tendría sentido esta propuesta. No tengo más elementos para calificar este cambio de metodología. Mi recomendación que le puse en mi dictamen, en mi análisis preliminar, era en el sentido de aceptar la propuesta de base de licitación, en el entendido de que la Comisión Reguladora de Energía debe tener un mecanismo para evitar estos problemas de bypass. Lo pongo a su consideración.
Muchas gracias, comisionado Martínez Chong.
Yo estoy de acuerdo con la ponencia. Únicamente sé por ahí algún comentario que me parece que en el documento que se analizó hay todavía referencias a la anterior comisión y se tiene que revisar ese tipo de cosas. Por lo demás, no tengo ninguna observación, pero creo que habrá que escuchar con interés lo que algunas otras comisiones van a comentar.
¿Quieres que me vaya yo antes? Ok.
Está. Coincido con el dictamen y la ponencia en varios de los temas especialmente se puede decir en el trabajo tradicional que se realiza en la comisión en cuanto a la revisión de las bases y los instrumentos estos. De hecho, yo estoy sugiriendo que se añade uno más de manera análoga como la comisión lo ha estado trabajando en pues, sus labores de abogacía, se puede decir, en relación a compras públicas. Se utiliza como una carta ahí en esos casos de, que le llaman como el escrito de no colusión, y que básicamente pues en este escrito se hace expreso de que los participantes están conscientes de lo que dice la Ley Federal de Competencia y de que pues, ciertas conductas
que firmen
se previene y sirve de ayuda para que en caso de que se llegara a detectar algo, pues hay, es todavía más flagrante y más, ¿no?, más grave y toda la violación de la ley, ¿no? Es una cuestión, es parecida, pues digo, no son idénticos los documentos, pero yo creo que se podrían añadir en el tiempo que hay, pues de aquí a que hay que modificar la resolución de esta comisión. Con relación al mecanismo para seleccionar al ganador, a mí me surgieron algunas inquietudes. Y sobre todo, digo, viéndolo desde la perspectiva de nuestro mandato, ¿no?, de propiciar pues que el proceso, se puede decir, contenga las medidas protectoras y promotoras, ¿no?, para que el proceso se dé con competencia. Y a mí me dio, a mí me surgieron algunas dudas, pues, con relación a la justificación que está aquí, porque efectivamente la justificación que se plasmó aquí, que yo la creé, pues es como que simplemente esto cumple con, ¿no?, con nuestro mandato, básicamente, ¿no?, pero no hay como una justificación. Y de alguna manera, digo, voy a tratar de explicar brevemente cuál es el problema aquí que veo. Y efectivamente, anteriormente había un problema de diseño en las licitaciones que ha habido previas, ¿no?, de este tipo de permisos por muchos años, porque había un criterio, se puede decir que era como un ingreso promedio máximo, que se regulaba como un ingreso promedio, que en la licitación básicamente el criterio era ese ingreso promedio, el que pujara el mínimo, ese ganaba la licitación. Nada más que había, y ese era un tipo como de regulación, price cap para ingreso promedio.
Ya de ahí incentivo,
¿no? Sí, claro, no, es bien importante, pero a eso voy. Y la ya fijada ese, se puede decir, ese tope inicial, había una regla ya para actualizar por inflación, tipo de cambio, había un periodo de 5 años de aplicación de esta regulación, se puede decir, y luego una revisión a los 5 años. Y así cada 5 años hay revisiones, ¿no?, por la vida del permiso. Sin embargo, lo que ocurrió es que estos permisos que se dieron, efectivamente hubo errores de cálculos en las estimaciones de la demanda que tenían pues los tiradores, digamos, que hubo aquí en una serie de concursos. Se dieron, yo no sé hasta qué punto. Y probablemente no coincidiría con todos los problemas, o señalarlos como problemas, pues, porque de la perspectiva de los usuarios, el reglamento de gas natural prevé, se puede decir, presiones competitivas para el distribuidor, o sea, son mecanismos que el reglamento de gas natural lo ve para que, como se está dando un monopolio por 12 años en el de acuerdo al reglamento, por 5 años en artículos transitorios, pero estos casos que estamos viendo aquí ya son de 12 años, se previeron unas presiones competitivas en que una de ellas, se le llama el permiso de usos propios, es que un usuario puede optar, si cumple con los requisitos que están ahí en el reglamento, puede optar por abastecerse a sí mismo. Es básicamente darse el transporte, ¿no? El mismo, se puede decir, de la molécula de gas. Y también se pueden formar sociedades de una manera parecida a como ocurre ahorita en el sector eléctrico. Entonces, básicamente el argumento era, dado que tiene este poder, por un lado, de que se le da una exclusividad de 12 años, y por otro lado, de que hay economías de escala grandes en ese tipo de infraestructura, se puso algún mecanismo para acotar el poder que tenía el permisionario, ¿no? En este caso, uno de ellos es el permiso de usos propios. Hay otro que permite también que otro tipo de presión competitiva es la separación del cobro por la infraestructura y del cobro por la molécula. Sin embargo, como no tenemos un mercado al mayoreo de gas natural que funcione, pues el único mayorista importante de gas es Pemex, pues esa parte no ha funcionado, ¿no? A través de los años hasta ahorita. Y entonces, pero ese tipo de reglas estaban puestas, pues era parte del reglamento, estaba, la ley estaba, y entonces pues lo tienen que considerar los permisionarios a la hora que hacen su cálculo de sus posturas, ¿no? De que con los clientes grandes pues tienen que tener un trato comercial, tienen que tener cuidado porque se les puede salir, ¿no? Por eso le llaman en inglés bypass. Si tratan de cobrarle mucho, pues hacen bypass. Entonces, pero eso es parte de las reglas, pues, digamos. El problema para mí, no, el problema no es esta regla que da un incentivo, una presión competitiva hacia el permisionario, sino el criterio de decisión que tenían en estos años, todos estos años, muchos años, que era pujas, se puede decir básicamente por el precio. Sin embargo, el criterio no era así limpio a pesos y centavos, ¿no? Tenía un rango de 10% de empate, se puede decir técnico, les llaman, a veces se les llama así, es como sándwich, ¿no? Entonces, en vez de ser una...
¿Y era la sobre cerrado?
Sí, de un solo golpe. Entonces, hay un sándwich, se puede decir, y en caso de darse el empate técnico, el criterio de ese empate era el compromiso de cobertura. Entonces, eso propiciaba a que licitaran coberturas amplias también, ¿no? Aparte de... ¿Y qué fue lo que sucedió en la primera revisión quinquenal?
Nadie.
Pero casi nadie daba la cobertura, ¿no? Que se había propuesto en estos casos. Digo, y tuvieron, no todos los casos fueron empates de este tipo, pero muchos de ellos, o sea, el diseño de la licitación propiciaba a dar la mayor cobertura posible. Desde mi perspectiva, pues tal vez lo que hay que corregir es esa parte. Yo creo que el proceso este de licitación trae varias cuestiones positivas. Una de ellas es que efectivamente, en vez de hacerlos pujar la cobertura, pues simplemente les pusieron un número fijo, se puede decir. Hay un compromiso de cubrir, en el caso este que estamos viendo, que eran 20,000, ¿no?, usuarios. Y entonces, pues básicamente el compromiso de cobertura está ahí. Estás obligado a agarrar clientes también pequeños para poder cumplir con ese volumen, pues, porque básicamente hablan de un poco más de 1,000 usuarios grandes, se puede decir. Entonces tienes que agarrar, pues, si agarraste a todos esos grandes, aún necesitas pues 19,000 más para cumplir el compromiso. A mí se me hace que ese es buen cambio, pues, en el diseño. En este otro diseño que están poniendo, y en la licitación, bueno, el caso este que estamos viendo, pero también con el siguiente es igual, ponen unas ponderaciones, como ya lo había explicado el comisionado oponente, en donde se le da un peso al valor presente neto, que es básicamente el costo de la infraestructura, se puede decir, de tener la infraestructura, y tiene otros tres componentes que tienen que ver con el costo de conexión a los usuarios residenciales, el costo básicamente es de servicios también a los usuarios residenciales. Como dice, estos dos rubros implican el 50% de este esquema de puntos que se estableció, y luego en los usuarios comerciales que valen 10%, que es también básicamente el costo de servicio. A mí me generó algunas dudas, ¿no?, de entrada, y tengo la sensación de que puede haber algún problema, básicamente por el tema de normalmente, y digo, no tengo los datos y es por eso que el sentido de mi recomendación va a que rápidamente se haga una evaluación de este tipo de cuestiones y que nos la pudieran presentar al pleno. Es que en este tipo de industria de infraestructura, el costo de la infraestructura tiende a ser elevado, bastante elevado. Y entonces, y aquí estamos viendo que eso tiene un peso de 40%. Tengo la impresión que ese peso debe ser bastante más elevado normalmente en el desarrollo. Probablemente si se analizan cómo están los distintos permisionarios que ahorita están operando, probablemente el costo de la infraestructura sea un costo mucho mayor pues al que se le está dando acá. De la misma manera con los usuarios residenciales, el usuario comercial, digamos, ¿no?, básicamente lo que se está considerando, y si nos vamos a la directiva esta que está en vigor, es como un costo casi de servicio, pues no es de infraestructura ni nada, es simplemente un costo de servicio que hay ahí por servir al usuario comercial. También para el residencial entra un costo de servicio que se le está dando el 20%, o sea, estos dos costos de servicio traen 30%, nada más el del comercial y el del residencial de peso, pues, y el todavía queda este costo de conexión, que se paga una vez, digo, para un usuario residencial puede ser significativo. El tema pues es que este tipo de sospecha, el de que estén los pesos de una manera, se puede decir, diferente, me queda claro que esas ponderaciones pues reflejan las preferencias del regulador, ¿no?, en este caso que es la CRE. Lo que no me queda claro pues es que sean propicias para el tema de poder impulsar competencia en la licitación, porque requerimos, lo que se requiere normalmente al organizar una licitación de este tipo es que tengas un criterio en el que puedas identificar en el que el operador más eficiente se revele, y luego poder esas eficiencias que revele poder pasárselas a los usuarios de gas, ¿no? Digamos, es como el reto que hay en este tipo de criterio pues de selección, que es la licitación. Y tengo dudas de que este sistema aquí de puntaje, pues como está metido y con estas ponderaciones, por el tamaño pues que se le dan las distintas cosas, pueda a lo mejor no ser lo más propicio para eso, ¿no? Y básicamente simplemente daría así una analogía para cuando tiene uno así varios criterios y tratas de juntarlo como uno solo, siempre es problemático pues las licitaciones de CFE ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, tienes que evaluar a veces costos fijos contra cuestiones que van a estar ocurriendo a través del tiempo, y básicamente tienes que hacer supuestos, ¿no?, para cosas que son desconocidas, ¿no? Cuando en licitaciones mineras, ¿no?, que si tienes una regalía y luego un costo fijo a la hora que las vendes, con las petroleras eso va a ocurrir mucho, yo creo. Si pides un ingreso fijo y luego alguna regalía, pues puedes diseñar algo diciendo pues a lo mejor puede empujar por las dos cosas. Pero lo que sucede normalmente, digo, lo que yo recuerdo hace muchos años que vi estos temas, era que cuando uno se pone a jugar con varios criterios, normalmente los licitantes van a ser mejor que tú para quedarse ellos con parte de la renta. Entonces, y esa es mi preocupación aquí, pues, de que con este tipo de porcentajes pueda el permisionario quedarse con parte de la renta y no pasársela a los consumidores, ¿no? Y también por otro lado, que el sistema este de puntaje lo pueda influenciar a que no sea agresivo en la parte que importa para poder tener tarifas más bajas, ¿no? Y en ese sentido, pues básicamente mi propuesta en este sentido es pues pedir que se haga un análisis pues más detallado del esquema este, del mecanismo en sí de la licitación, y con ese análisis un poco más detallado de estos ventajas, desventajas, ¿no? Estas cuestiones que mencionó el comisionado, que pues no las tenemos aquí en el expediente, por poder tenerlas, para poder entender bien el mecanismo y poder con esa información tomar una mejor determinación. Y el otro punto es con lo que comencé, el añadir esta carta a los temas de las cuestiones que estamos pidiendo. Y esa sería mi recomendación. Todavía faltan algunos compañeros comisionados.
Yo quería, bueno, yo felicitar a Eduardo por el exhaustivo del análisis de esto, y también a ti por los comentarios que acabas de hacer. Yo tenía algunos comentarios, pero creo que no tengo ya muchos. Pero sí quisiera mencionar varios temas que me preocupan mucho de cómo se enfoca la regulación por parte de la CRE. Aquí hay un principio fundamental aquí, que toda esta competencia es en costos hundidos, y por eso la tienes que regular, porque si no las personas no podrían, son hundidos, de hecho están hundidos abajo de la tierra, literalmente, ¿no? Y generalmente en esta literatura, que es una cosa que me sorprende que no se tome en cuenta, hay un problema de first mover advantage. ¿Qué quiere decir eso? Que en general, cuando tú tienes el primer permiso, tú vas a poner la infraestructura, y si sabes que van a dar otro permiso, en particular los de autoabastecimiento, tú vas a tomar en cuenta eso para poner tu infraestructura. Y y en general la idea es que tú sobreinviertas, es decir, que hagas un tubo un poquito más grande. Y si tú sobreinviertes y hay economías de escala y de alcance, porque lo que a mí no me queda claro también es qué tanto hay economías de alcance entre los usuarios residenciales y los industriales, no sé si las haya, si no las haya. Son temas que a mí me gustaría que la CRE respondiera más claramente. Porque si hay economías de escala y alcance, pues el permisionario es simplemente alguien que puede entrar en caso de que tú quieras autosarlo, el autoabastecimiento. Porque lo que tú vas a hacer, si a mí me dicen, oye, te voy a dar el permiso de distribuir y vas a tener esta zona industrial también muy grande, que es muy consumidora de gas, pues lo primero que voy a hacer es poner un tubo muy grande, tanto en donde voy a abastecer gas a la zona industrial y en la zona residencial también, porque aunque sean 12 años, pues yo prefiero dentro de 12 años seguir siendo el único proveedor. Entonces, no me queda claro en qué medida la presencia de los autoabastecedores puede generar un peligro para mí en la medida en que tenga economías de escala y de alcance. Si yo tengo economías de escala y de alcance, yo debo ser el proveedor con el precio más bajo. Si yo tengo el tubo más gordo, etcétera, yo debo de ser el proveedor que da el precio más bajo incluso a los industriales, porque voy a aprovechar mis economías de escala y alcance para darles un precio que sería más bajo que ellos pusieran un solo tubo para abastecerse a ellos mismos. Entonces, hay un problema de que no entiendo yo la economía completa de este, y a mí me gustaría que la CRE me la explicara, la economía de esta regulación. Un segundo tema que yo veo que tiene que ver con el tema de que mencionó Benjamín. Entonces,
De hecho, lo que tú mencionabas, Eduardo, es exactamente, sería el actuar de la crisis exactamente contradictorio, porque le está dando tanto peso a los consumidores y está pidiendo subsidios cruzados, cuando en realidad la competencia potencial está en los usuarios comerciales. Entonces, ese peso de, pues, parece contradictoria con esta otra idea. Entonces, yo no entiendo la economía de la CRE, no entiendo. Tu análisis está perfectamente bien hecho, estás subsidiando a los consumidores. Pero entonces, si son donde tienes potencial competencia en los usuarios comerciales, pues estás perdido, no vas a poder competir con los usuarios comerciales y estás dando exactamente el derecho al bypass, ¿no? Que es lo que tú decías, lo tienen que controlar el derecho al bypass. Entonces, y usualmente este tipo de incentive regulation, por lo tanto renegociar es malísimo porque hay moral hazard, por eso pones incentive regulation, precisamente para que no te pongan los costos muy altos y no te digan, o sea, tú me pusiste estos precios y tú competiste y ganaste, las jugaste en base a estos precios, si tú los quieres más altos, pues es a lo mejor que no eres muy eficiente. Esa es la idea básicamente de la regulación de más incentivos. Entonces, renegociar a mí me parece preocupante también. Es posible que haya sido por errores en el pasado, etcétera, y que se ha ido afinando esto. Qué bueno que se ha ido afinando. Pero también a mí me gustaría una explicación más amplia de esto. Que no me checa con estos principios económicos de First Mover Advantage. Yo, como pienso que debería de ser, deberías de tener una idea del consumo promedio, digamos, del consumo esperado de los usuarios residenciales, de los usuarios comerciales, etcétera, y hacer un promedio ponderado de eso, y en base a esos weights que tú tendrías que tener antes, la comisión, la CRE tendría que tener eso antes, es como tú creas el concepto de regulación de incentivos, porque la teoría lo que dice es que si tú empiezas con esos pesos, eventualmente convergerás a precios de ganancia. Y obviamente los pesos tienen que ver con las elasticidades de demanda, etcétera, que tú esperarías que hubiera. Entonces, creo que hay varias cosas que la CRE nos tendría que explicar, en mi opinión, para poder entender y autorizar esto, sinceramente. Hay otros temas menores que yo había puesto en mi ponencia, sobre las tasas reales de interés que están poniendo, etcétera. Pero creo que sí hay problemas en la idea y la filosofía por tu ponencia y por lo que comentó Benjamín, que a mí no me quedan sinceramente claros cuál es la racionalidad. Y a mí sí me gustaría una explicación más amplia de por qué estamos tratando de autorizar esto, porque yo no lo entiendo muy bien la racionalidad. No sé si me expliqué bien.
Unos comentarios. Parte de todo este contexto que traté de explicar, traté de describir, lo contiene ciertamente la área sustantiva. Yo creo que ellos tienen una buena historia coherente sobre esto. No sé si los tiempos nos den para la consulta con la Comisión Reguladora de Energía, pero al menos sí existe esta parte de la expertise que tiene el área sustantiva para tratar de ver si ellos tienen elementos para explicar todas estas preguntas que surgieron aquí. O sea, en ese sentido yo creo que ante las grandes dudas que han surgido ahorita, sí, y atendiendo la petición de los dos comisionados, de parte de Camilo Contreras, yo creo que sí vale la pena que al menos, por lo menos, el área sustantiva haga una explicación más precisa. No tanto de las bases, sino de, entiendo yo que el problema es la racionalidad
económica,
y que eso también es un tema que yo pondría en la mesa, en cuanto a que cuando exista alguna base de licitación debe de haber alguna racionalidad de cuáles son los objetivos que se persiguen, cuáles son los problemas que se detectan y cómo se quieren resolver esos problemas. Entiendo de mi lectura de las bases, son simplemente son eso, unas bases dirigidas a quien va a participar, que ya tiene contexto. Pero yo creo que sí sería necesario que se viniera acompañado en las próximas este tipo de racionalidad
económica. Una historia económica, como siempre dice el comisionado Navarro. Una
sí, aunque, aunque en este, a mí en lo particular en este caso me preocupa un poco cuál es el alcance de nuestra atribución, ¿no? O sea, algunas de las cosas que está mencionando puede que sea el regulador el que nos explique, pero no necesariamente nos tiene que gustar ese servicio, ¿no? Y otras cosas son cosas que sí podamos incidir y decir. O sea, yo en lo particular, por ejemplo, los pesos y eso, pues sí te generan incentivos, pero yo no lo veo tan mal. Lo que se está planteando, no lo veo inconsistente, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente diste mucho a entender. Tienes la parte de un componente de costos que quieres tú asignarlo a que sea más eficiente. Tienes un componente de precios que quieres asignarlo al que sea, que esté traspasando al consumidor el precio más adecuado, lo cual pues, está bien en teoría, ¿no? Pero sí tiene razón de que los que hacen el a final de cuentas el bid del asunto pues tiene mucho más información que tú al respecto y definitivamente sí necesitamos un background sobre el cual comparar. Eso sí estoy completamente de acuerdo, que en teoría pues, podrías tú suponer algunas cosas, y yo añadiría que sí, o sea, el área técnica de la comisión yo creo que tiene mucha expertise, pero pues, hay que también invitar a los reguladores para poder tener un intercambio un poquito más allá del objetivo que tienen ellos.
Y hay un grupo aquí interno que se ha estado, pues se reúnen para ver temas de diseño, de licitación, pues si probablemente será, digo, no sé si para este caso se reunieron, pues, pero si no lo hicieron, pues sería importante, a lo mejor que tenemos, hay queda un tiempo. Pues.
Sí, yo creo que vale la pena que se le dé una revisada con estos otros, con esta otra óptica.
Y digo, con relación a lo que dices, en qué sí podemos, en qué no, efectivamente, digo, yo por lo menos lo que vi es, pues ya hay una regulación, ¿no? Que salió en 2007, es la que mencionó el comisionado, está pues, fundamental, que es algo de precios y no sé qué, pero 2007, yo la cité por ahí en esta. En mi análisis, pero el a lo mejor en eso, pues como dices, puede no gustarnos o no, y si no nos gusta, pues no es objeto de este proceso. Eso lo podríamos hacer con atribuciones que tenemos o posiblemente vamos a tener cuando se expida la ley. Y entonces, en ese sentido, eso en su momento se puede valorar, ¿no? Si es necesario. Pero con relación a este caso en donde sí podemos poner este tipo de medidas protectoras y promotoras de la competencia, pues algo podremos hacer. A lo mejor está bien, no hay problema.
En ese sentido, yo en la ponencia que envié había señalado que estaba de acuerdo en términos de que, bueno, se establece que debe ser acceso abierto, tiene que dar interconexión, precio está regulado, ese tipo de aspectos que son muy directamente, son aspectos que directamente nos corresponden, pues eso sí los abarca. La parte de la racionalidad del objetivo que está buscando el regulador, como dice el comisionado, no sabemos, y sí, yo también la duda si eso al final de cuentas nos correspondería, pero yo creo que dado, aquí se señala como son las primeras licitaciones de este de las zonas geográficas para distribución, que sí vale la pena hacer este ejercicio, tal vez no con la limitación del tiempo que se tiene para la contestación, pero yo creo que sí es necesario que se haga, ¿no? Tener una idea clara de qué es lo que están percibiendo.
Si nadie más tendría más comentario, entonces creo que lo sometería a votación. Más que aprobar una opinión positiva, sería bajarlo de la sesión de hoy, que se haga el análisis en las áreas técnicas y que vuelva a subir la próxima semana. ¿Quién estaría a favor de esa propuesta?
Y de una vez, dado que el siguiente punto del orden del día se refiere a exactamente lo mismo, no más que del glorioso estado de Sinaloa, de una vez los dos. ¿Son exactamente iguales?
La parte norte de Sinaloa no es gloriosa.
¿Mandé?
La parte norte de Sinaloa no es gloriosa.
El sur nada más.
Bueno. También, pero también la otra.
Entonces, ¿quién estaría a favor de bajar el punto sexto y a su vez bajar el punto séptimo? Entonces, por unanimidad, secretario ejecutivo, pedimos que se vuelvan a revisar estas opiniones de licitación. Y la volvemos a revisar la próxima semana. Entonces paso al octavo punto del orden del día de hoy, que es presentación, discusión y en su caso resolución sobre la investigación. Había yo leído por denuncia, pero en realidad, perdón, de oficio, pero en realidad es por denuncia, por la presunta comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios proporcionados por asesores en bienes raíces, corredores, agentes, administradores y en general profesionales del ramo inmobiliario en la Riviera del Lago de Chapala. Es el asunto de E019-2007 y le cedo la palabra al comisionado ponente Benjamín Contreras Bastías Arana.
Muchas gracias. Efectivamente fue denuncia. De hecho, originalmente habían denunciado por absolutas y por relativas, pero se les echó la parte de relativas. No sé si es el término apropiado, ¿no? Legalmente, pero en la parte de relativas se abrió en la investigación y en la absoluta sí. Voy a tratar de hacer un resumen, digo, y me disculpo porque trataré de ser rápido, porque es larga la ponencia, de hecho el dictamen es mucho más largo, ¿no? La información, y de hecho hicieron muy buen trabajo en el dictamen, ¿no? Pero sí está largo, ¿no? Probablemente hubiera sido mucho más largo si no hubieran hecho buen trabajo. Y
tú nos estás ahorrando una página.
Sí. Y entonces, ¿no? Y leo despacio. No, digo, simplemente es como ya lo proporcioné por escrito, pues al final de cuentas lo válido, se puede decir, es la cuestión que está por escrito y ahí está aclarado con más detalle. Y me imagino que todos ustedes ya tuvieron tiempo de analizarlo y hacerlo. Se trata el asunto de la probable comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en la fracción 1 del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica por parte de 14 inmobiliarias en el mercado de los servicios proporcionados por asesores en bienes raíces, corredores, agentes, administradores y en general profesionales del ramo inmobiliario en la ribera del lago de Chapala. También trata de la probable responsabilidad de 12 personas físicas por haber participado directamente en la presentación o por cuenta y orden de las personas morales señaladas anteriormente y de las que eran corredores titulares. Y también trata sobre la probable responsabilidad de dos asociaciones al haber coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de la práctica monopólica absoluta referida. El OPR, bueno, brevemente trataré de describir eso, la precisión está en la parte esta escrita. Hubo como antecedente, se había emitido un OPR, la Comisión Federal de Competencia, órgano extinto, ¿no? Cuando se creó esta Comisión Federal de Competencia Económica, resolvió el procedimiento en forma de juicio respectivo. Posteriormente se litigaron algunos de los responsables en esa resolución. Hubo un recurso, un RA, que también resolvió la Comisión Federal de Competencia, y posteriormente se ampararon también algunos de los que resultaban responsables en esa resolución, y como resultado de ese amparo se ordenó a la Comisión Federal de Competencia pues que resolviera los agravios, ¿no? Era básicamente que se quitara la información que había proporcionado un agente que se había acogido a los beneficios de acuerdo al reglamento del 2007 de la Ley Federal de Competencia Económica de reducción de sanciones. La justicia federal consideró que eso no era legal y entonces se ordenó que se quitara esa información. La Comisión Federal de Competencia resolvió emitir un nuevo OPR y los presuntos responsables contestaron ese OPR y se sustanció el procedimiento forma de juicio, y ahorita estamos resolviendo este caso. Básicamente, ¿de qué trata este caso? Es pues que las personas estas que están consideradas como presuntos responsables, personas morales y personas físicas, se creó una asociación denominada como GIL, es Grupo Inmobiliario del Lago, AC, y esta asociación pues tenía unos estatutos y un reglamento en el que básicamente se prohibía una comisión mínima para los asociados, quienes son competidores entre sí, y esa comisión mínima pues es la que se comprometían dentro de este grupo a cobrar obligatoriamente por la prestación de sus servicios. También posteriormente para la asociación, se puede decir, es la sección de la Asociación Mexicana de AMPI, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Chapala, AC, AMPI Chapala. En esta AMPI Chapala se puso como requisito para ser miembro de la AMPI Chapala, que a la vez te hacía miembro de la Nacional, el ser pues integrante de este GIL, y entonces de esta manera se amarraba, ¿no?, la relación, que para ser miembro de la AMPI pues tenías a fuerzas, si estabas en la parte esta de Chapala, pertenecer a GIL. Dentro de lo que se encontró aquí es que se había en GIL se encuentra que hay un reglamento que va evolucionando a través del tiempo. De hecho, se cuentan en tres versiones de este reglamento de distintas épocas, y pues a lo largo de este reglamento se ve que va permanece esta cuestión de este compromiso que hacen entre los diversos competidores de estar estableciendo esta cuota, ¿no?, ponerle un piso, y respetan de pues ese compromiso, tienen sus mecanismos para que ese compromiso se cumpla, ¿no? Mecanismos sancionatorios y ese tipo de cuestiones. Entonces, digo, ese es básicamente el contenido del oficio de probable responsabilidad. Y lo que tenemos es en el procedimiento este, pues se presentaron en las contestaciones a este OPR, las emplazadas realizaron manifestaciones para desvirtuar las imputaciones presuntivas contenidas en el oficio de probable responsabilidad, y estas básicamente consisten en supuestas violaciones procesales, manifestaciones contra las imputaciones presuntivas del OPR, manifestaciones durante el procedimiento seguido en forma de juicio, que esas se describen de manera más detallada en mi ponencia, en el anexo 1 de mi ponencia, y asimismo se detallan las pruebas relacionadas con el caso y la valoración, ¿no?, que se le están dando en esta misma ponencia en el anexo 2. Y a este respecto, pues básicamente el análisis del caso, ¿no? Se prueba que los presuntos responsables son competidores entre sí por la actividad profesional que realizan, se organizaron a través de Gil y Andy Chapala, y de hecho pues estos presuntos responsables pertenecen, se puede decir, a ambas, eso se acredita. La realización del acuerdo colusorio básicamente está en los estatutos de GIL, el reglamento de GIL, del que comenté que hay tres versiones de este, y aclaro que las tres versiones que se están considerando obviamente cumplen con la resolución judicial que señalé, en el sentido de que no fueron aportadas por la persona que solicitó el beneficio este de la reducción de sanciones. Básicamente los elementos que destacan en este reglamento es que establece, aparte de esta fijación de la cuota por los servicios que mencioné, establece la forma en que los corredores inmobiliarios o asociados a GIL deben cobrar las comisiones. Se aclara que son no negociables por la prestación de sus servicios. Diversas disposiciones relativas a la obligación de sus miembros de dar cumplimiento a dicho instrumento y mecanismos normativos para supervisar su cumplimiento. El comité de arbitraje emite decisiones respecto a las violaciones de los estatutos, reglamento y código de éticas, y existe la figura de un sargento de armas que tiene encomendada la tarea de velar que los asociados de GIL cumplan con lo establecido tanto en los estatutos de GIL como en el reglamento de GIL, contando con la facultad de emitir multas o emprender medidas disciplinarias cuando ocurran violaciones. Y también, bueno, se mencionan ahí algunos detalles, pero yo creo que este es importante. El contenido de este reglamento que comento se confirma al vincularlo con los siguientes elementos que ahora hay en el expediente: diversos contratos de opción de venta exclusiva presentados por un inmobiliario. Dos, los reportes de operación de venta presentados por dicha inmobiliaria. Páginas de internet de GIL, la lista de ventas de Gil de 2007 y disco compacto que contiene las ventas de Gil de 2004 a 2007 y 5 comparecencias de 8 personas identificadas en el anexo 2 de esta ponencia. Aunado a esto están unas revistas denominadas Real Estate Review y el periódico The Economy Reporter, las cuales obran como prueba en el expediente, y se desprende que el hecho de pertenecer a Gil otorgaba a sus miembros determinados beneficios. Y pues uno de ellos, y muy importante, era poder pertenecer a la AMPI Chapala, ¿no? Porque como digo, estaba así vinculado. También está la herramienta con que cuenta Gil, que es algo muy común en este tipo de empresas, se puede decir inmobiliarias, que se denomina Multiple Listing System. O SLM, como se le llama en el dictamen, que es una herramienta que básicamente lo que contiene es el nombre de la inmobiliaria, el titular de estado, la ubicación de la propiedad, el precio a que se ofrece y el porcentaje de comisión que se ofrece a quien realice la venta. Se acreditó también en la participación directa de los corredores titulares de las inmobiliarias en la comisión del acuerdo fiduciario. También la coadyuvancia en el acuerdo por el consorcio de Gil y de AMPI Chapala, y también se acreditó la práctica ejecutada. Y básicamente, y yo creo que esta fue la parte yo creo más complicada, por lo menos para mi equipo y para mí a la hora de valorar pues la decisión, ¿no? que tomé y que al final de cuentas es la que propongo en mi proyecto de resolución, y tiene que ver la consideración de las manifestaciones de las emplazadas contra el OPR. Y básicamente los temas son la coexistencia de dos oficios de probable derecho, los principales temas son la coexistencia de dos oficios de probable responsabilidad, que argumentan algunos de los quejosos, y la caducidad, la no existencia del acuerdo de conclusión del periodo de investigación que alegan, y también mencionan una de sus quejas es que la utilización, que se utilizó información proporcionada por el solicitante. Y básicamente a la conclusión pues, que llegamos es que o estas consideraciones resultan ser infundadas o inoperantes, y el criterio pues, que se está tomando aquí es que en ningún momento, o la principal consideración que tenemos aquí, es que en ningún momento se les se les impidió a los presuntos responsables ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más importante. Para el tema de las sanciones, pues básicamente lo que estamos proponiendo es que como se acredita esta práctica y hay pues una información que se puede decir es pues da unos indicativos de cuáles pueden ser los impactos o efectos de esta práctica, pero básicamente la propuesta de la sanción que recojo viene como el dictamen, en el sentido de que está basada fundamentalmente pues, en el que este tipo de prácticas son de las más graves que hay, se castigan per se, de hecho, y es bajo ese principio que realicé, me uní, se puede decir, a la postura del dictamen en cuanto a la determinación de esta sanción. Y mi proyecto de resolución es resolver que se acreditaron las imputaciones para Ajijic, Anteje Grupe, Arquitectura Armónica, Buen Clima, Casa México, Continental, Chapala Realty, Iger Hernández Realty, El Tépalo, Interlago, Laguna Real, Pedro Arellano, Adolfo Durán, Beverly Evans, Jaime Miembro, Omar O'Rourke, George Hernández, Marilyn Somers, Sandra Arquín, Manuel Hernández, Mark Iger, Dixie Nicholson, Richard Tingen, Gil y Anfi Chapala. También propone mi proyecto de resolución ordenar la supresión de la práctica en los términos de los artículos 35, fracciones 1 de la Ley Federal de Competencia Económica, y de acuerdo a lo señalado en esta ponencia, y sancionar a los responsables en los términos de los artículos 35, fracciones 4, 9 y 10 y 36 de la Ley Federal de Competencia Económica, de acuerdo con las imputaciones que corresponden. Bueno, en el numeral anterior también entra el 36, ¿no? El 36. Y el... Ah, y hubo algo ahí que me brinque, que hay uno de los presuntos responsables de una empresa que entró en liquidación, y entonces por ende, por haber entrado, o más bien ya está liquidada esa empresa, a la persona física que estaba como participante, también se puede decir, no sé si es el término apropiado, pero se le dio de baja.
Gracias.
Y entonces esas dos personas quedan fuera de mi propuesta esta de sanción. Con eso concluyo la presentación de mi ponencia. Señora Presidente, ya les dejo la voz a mis colegas.
Muchas gracias, comisionado Contreras. Yo sí le agradezco su ponencia porque sí, es muy ágil de leer y muy fácil de entender. ¿Alguien tiene algún...? Yo básicamente... Sí,
adelante, adelante.
Yo básicamente apoyo la ponencia del comisionado Contreras. Yo votaré a favor de la ponencia, pero suelto la mesa a discusión.
Sí, yo para abundar un poco en la misma tesitura, yo también apoyaría la ponencia. Sin embargo, tengo algunas acotaciones respecto al monto de la multa que estamos proponiendo, y básicamente dividiendo un poco la exposición en dos. En la parte procesal coincido con muchos o con todos los argumentos del ponente en términos de el doble OPR o la existencia simultánea de dos OPRs, la ausencia del oficio de conclusión, etcétera, ¿no? Entonces, para no abundar tanto en eso, yo me iría un poco más a la otra parte. Yo creo que la práctica se actualiza en términos del objeto, y lo que se demostró es la existencia del reglamento. Y me voy a permitir leer algo que viene en el
precisamente en el dictamen y en la multa, dice: la consideración del sobreprecio y la determinación del daño cuantificable son realizados con el fin de obtener elementos para determinar una sanción que cumpla con los criterios establecidos de la ley y que respete los derechos procesales de los responsables, mas no se realiza con motivo de verificar si existió violación a la Ley Federal de Competencia, pues en este caso la realización de la práctica ilícita es independiente del daño cuantificable causado por la misma. En el caso, las prácticas se actualizan con la mera existencia de las versiones del reglamento GIL, hechos que por sí solo afectan negativamente al mercado. Esto está en la página 214. En la página 209 habla algo al respecto, y muchas de las respuestas a los alegatos de los agentes económicos, por ejemplo, alegaban la existencia de ciertas documentos y facturas que decían que no se cobraba 7%. El dictamen menciona a su vez que esa prueba que están aportando por alguna razón a lo mejor se desechaba, lo que sea, pero sin embargo se repetía que lo que sí era claro era que existía un reglamento que decía que había una comisión obligatoria, que era, y eso era lo que la comisión estaba adelantando como su básicamente la mayor prueba, ¿no? Entonces, a mí esa parte creo que coincido en que es una prueba fuerte. Sin embargo, en términos de la cuantificación de la sanción, ahí creo que difiere un poco del dictamen, en el sentido que la Constitución establece que se sancionan aquellas prácticas que obligan a los consumidores a pagar precios exagerados. La ley lo aterriza en una práctica per se, en este caso la práctica absoluta, diciendo: pues a mí no me importa aunque la hayas cometido. Yo creo que ahí, tratando de conciliar un poco estas dos cosas, tú dices: hay de prácticas monopólicas a prácticas monopólicas en términos de la sanción que le vas a poner. Una cosa es que dices: tú tienes el objeto a través de un reglamento, y luego si se actualizan y todo el mundo sigue y a pie juntillas lo que dice ahí, pues hay diferentes grados, pues, de comisión del ilícito, desde mi punto de vista. A mí me parece que en este caso faltó un poco analizar el mercado para poder determinar a ciencia cierta qué tan grave, o sea, una ineficiencia generada por el comportamiento de los agentes, pero en este caso yo creo que hay ciertas diferencias respecto a una práctica, digamos, normal, que hace más difícil la cuantificación de la ineficiencia. ¿A qué me refiero? Si estos cuates se hubieran sentado como nosotros estamos sentados aquí, y cada quien tiene un negocio por separado, y decimos: de hoy en adelante todos cobramos el 7%, y cada quien va y hace su negocio por separado. Esa es la práctica clásica que estamos sancionando, ¿no? Aquí hay un poco, entra un poco la incertidumbre, en el sentido de que adicionalmente se hacían cosas que no se hacen como cuando actúan de manera individual los agentes económicos, que en este caso era el promover de manera conjunta el servicio. Lo cual hace que ya a la hora de tratar de cuantificar, como se hizo en el dictamen, decir: bueno, tenemos este número, el 7%, y lo restamos de otro número que es el deficiente, entonces tenemos una cuantificación del daño que es muy clara. A mí me parece que en este caso no abundamos en el mercado, en el funcionamiento del mercado, y entonces me parece que en la parte, aunque se cometió el ilícito, la parte de la ineficiencia no está completamente bien determinada. Yo veo que hay varias cosas que en el dictamen les faltó un poquito más abundar para terminar de concluir en esta cosa. Por ejemplo, y estaba leyendo del propio resumen que hizo el comisionado de las pruebas, por ejemplo, dicen: hay muchas transacciones que dicen no cobran el 7%, y nosotros no decimos nada al respecto, o sea, si era razonable, no era razonable, etc. Yo creo que efectivamente la prueba de que todas las transacciones debieron ser 7% no es necesaria, pero tenemos que decir algo al respecto. O sea, qué raro que no todas estén cobradas. Aquí en el resumen viene una de las que proporcionó precisamente Descon, que fue el que estuvo denunciando, que dice de la mitad de las 58 transacciones, como 31 a 32, se evidenciaba que participaban, que cobraban 7% y que participaban dos agentes económicos. La participación de dos agentes económicos de entrada debería haber levantado un poquito las antenas diciendo, pues, qué raro que participen dos agentes económicos, pues si yo me puedo quedar con el 7% yo solito, ¿no? Entonces algún efecto tiene que tener la participación de esos dos agentes económicos, lo cual no nos cuestionamos. Lo raro es que los otros cuates tampoco, los emplazados tampoco dijeron grandes cosas al respecto, ¿no? El servicio de listado múltiple, menciona el dictamen, se utilizaba para vigilar que se cumpliera el acuerdo. Pues yo creo que también tenía otras funciones, o sea, no necesariamente para eso fue lo que se creó el servicio de listado múltiple. En fin, hay una serie de cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. Otra también es que en un cartel normalmente tú tratas que todo el mundo se suba para precisamente no te minen tu mercado a la hora que están fuera del cartel, ¿no? Y aquí pues había un cierto costo de entrada al cartel, no era realmente prohibitivo, pero tampoco era despreciable, o sea, te exigían pagar una lana por asociación, por cada uno de los miembros, y además te obligaban a capacitarte. Entonces esas cosas son también no usuales, y entonces tampoco abordamos mucho al respecto, ni tampoco los emplazados se defendieron mucho en ese sentido. Entonces yo en ese sentido yo pienso que la sanción debe tomar, yo creo que está acreditada la práctica, pero digo, es claro que están esos documentos y hay muchos elementos que permiten decir que pues, la gente lo intentaba de alguna manera cumplir. Pero también hay una incertidumbre en estas respecto al tamaño de las ineficiencias que generaba esta conducta, que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Y en lo específico mi propuesta es decir, normalmente calculamos un daño de alguna manera y decimos, este es el daño que viene relacionado con el dinero que cobraron de más, eso es lo que decimos, y luego lo vamos a multiplicar por dos para tener un elemento disuasivo para que no cometan la conducta, ¿no? Aquí mi propuesta es básicamente decir, pues no, la parte está un poco más nebulosa, entonces en lugar de multiplicarlo por dos, vamos a cobrar nada más o vamos a sancionar en términos de una sola vez, siguiendo básicamente la mecánica como se hizo el cálculo, en virtud de todas estas incertidumbres que tienes en la realización de la práctica y del análisis que se hizo de cómo funcionaba el mercado en función de que la parte de la ineficiencia no está tan clara como debería estar, ¿no? Y que yo creo que para cumplir completamente todo o sea, el objeto está muy claro, el efecto es el que yo tengo ciertas dudas. Esa es una parte. Y el segundo problema que yo le veo, que no sé realmente cómo solucionar el asunto, pero sí lo veo como un cierto problema, es que se emite un primer OPR en el 2007 y luego se emite otro en el 2012. Y nosotros decimos aquí en el cálculo de la sanción, pues como a mí no me han demostrado que se paró la práctica, yo asumo que esta continúa vigente hasta la fecha, pero como soy un poco trato de velar un poquito más por los derechos de los emplazados, se las voy a hacer nada más hasta la emisión del segundo OPR, que fue a finales del 2012. Yo, a mí el argumento no me gusta mucho, pues, o sea, el hecho de que entre 2007 que se aventó el primer OPR y el segundo OPR, pues pasaron cosas que nosotros también estuvimos involucrados como autoridad, Y de hecho, pues digo, hay un periodo ahí que claramente es atribuible, digamos, a nosotros, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo suponer que la práctica, bueno, dos cosas. Primero, que la práctica, que estemos seguros que la práctica ha continuado, ¿no? Como lo estamos poniendo ahí, en haciendo una especie de paralelismo. Si a mí me llegan a mi casa y me dicen, te estoy acusando de algo, y me voy a pleito, pues digo, lo más seguro es que deje hacer, si estaba haciendo algo malo, lo deje de hacer. O sea, suponer que ha seguido la práctica cuando te están vigilando, está sujeto a proceso, pues sí está medio en chino, ¿no? Y más si dentro de ese periodo tenemos algunos lapsos en que nosotros estábamos como autoridad en ese intercambio, en el procedimiento seguido en forma de juicio con estas, con los emplazados. Entonces, no sé cómo resolver este problema, pero a mí se me gustaría también que en esa parte del cálculo de la sanción durante este periodo entre el primer OPR y el segundo OPR haya una especie de reevaluación al respecto.
Gracias, comisionado Navarro. Comisionado Moguel había levantado la mano.
Bueno, yo considero fundados, y por lo tanto no estoy de acuerdo con el dictamen y con la ponencia, dos de los agravios esgrimidos por los probables responsables. El primero es que ellos dicen o se defienden con el argumento de que no se emitió el acuerdo de conclusión y estiman violatorio de garantías individuales y que no se cumplió con el plazo establecido en la ley. El segundo punto es que se emitieron dos oficios de probable responsabilidad en virtud de que, bueno, pues el segundo no dejó sin efecto a Treina. Entonces, se dice que no trasciende al resultado del asunto, es decir, que se le da su garantía de audiencia. Y entonces, yo me pregunto cómo se le da la garantía de audiencia a alguien que obtiene mayor beneficio si es fundada esa violación. O sea, yo en el expediente no encontré ni el acuerdo de conclusión ni la revocación al recurso, ¿no? Es tanto como decir, ¿qué les parece si contesto al día 40 el OPR? Si los plazos no sirven de nada, pues ¿por qué no lo vamos a admitir? ¿Qué tal si el día 50 decide ofrecer pruebas? Bueno, pues si como vamos a velar por su garantía de audiencia, entonces vamos a admitírselas. Entonces, a mí yo no encontré ni en el expediente el acuerdo de conclusión, por lo tanto, en mi opinión, la investigación sigue abierta, y no encontré el acuerdo de revocación. En mi opinión, hay dos OPRs. Violaciones suficientes para cerrar el expediente. Si quiero establecer que de nada sirven los plazos, ni la actuación de la autoridad, si la autoridad no va a cumplir con lo que le mandata la ley. Entonces, y no toda norma establece la consecuencia jurídica de. ¿Sí? Entonces, si vamos a ser muy severos con los particulares cuando contesten fuera de tiempo y desecharle sus pruebas, yo no entiendo cómo se puede afirmar que hay una garantía de audiencia cuando el beneficio o lo que establece la ley es el cierre del expediente. Entonces, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con el dictamen y con la ponencia, y lo que yo propongo es cerrar. Solo para aclarar dos puntos de lo que comentaba el comisionado Navarro, a mí siempre me ha preocupado el texto muy, muy, muy añejo del 28 constitucional que dice, y para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados, porque yo no creo que la comisión, ni siquiera creo que la ley dé elementos para determinar que es un precio exagerado, y vincular una práctica absoluta a un precio exagerado nos obligaría a que en todas nuestras investigaciones probáramos ese precio exagerado, y de hecho hay una reforma en donde se le pone una disyuntiva, en el sentido de que puede ser o el precio exagerado o evitar la competencia y la libre concurrencia. Y solo lo menciono porque es un litigio muy, muy antiguo de la comisión, y me preocuparía ese precedente, ¿no? Y el otro es de lo que comentabas, la preocupación es es interesante el punto que mencionas, porque yo a veces lo equiparo con el pago de la renta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú llevas, o una persona lleva 2 años sin pagar la renta, tú entablas un juicio y el juez lo va a condenar al pago de la renta hasta que dicte sentencia, ¿no? Entonces, esa es una dificultad de la ley, en el sentido de que vamos a suponer que sigan cometiendo la práctica, ¿no? Entonces, se analizó 2003 a 2007. ¿Y qué pasa de 2008 hasta ahorita, no? Inicias otra investigación y por eso va a ser reincidente, o tienes que ordenar primero la cesación de la práctica para que pueda ser reincidente. Entonces, son dificultades que de la naturaleza del tipo de prácticas que enfrentamos, pero también es un poco, o es complicado poder sancionar a alguien por periodos que no has ni siquiera investigado, ¿no? Pero que tampoco puedes dejar pasar. Entonces, yo nada más apunto esa dificultad que va a existir en muchos de los casos, ¿no? Pero también es importante que tú no puedes decirle a alguien que deje de hacer algo y sancionarlo por algo que no le dijiste cuando lo investigaste, ¿no? Esa parte es bastante, bastante complicada. Entonces, en conclusión, pues mi voto será por cerrar el expediente por existir un impedimento de la seguridad jurídica que impide conocer el fondo del asunto.
Gracias, comisionado. ¿Algún otro comisionado que tenga algo que decir?
Si quieren, yo comento.
Gracias, comisionado.
Rápidamente, yo coincido con los argumentos que presentó el comisionado ponente. No quiero abundar demasiado en el tema del presunto doble oficio de presunta responsabilidad. Yo creo que ya fue discutido y estoy de acuerdo en el sentido en el cual fue expuesto por el comisionado. En relación con el otro, tengo que señalar que metodológicamente, cuando empecé a revisar este asunto, me preocupó mucho el tema de la probable caducidad del procedimiento, por que hubieran transcurrido plazos más allá de lo que señala la ley, y entonces eso hubiera implicado de manera ficta el cierre del expediente. Y por otro lado, también me preocupó mucho la consecuencia legal del no haber emitido el acuerdo de conclusión que señala la ley. Entonces, esos fueron los aspectos que en los que centré más mi reflexión y mi revisión. Y entonces, de entrada, yo creo que hay que recordar lo que señalan las disposiciones legales que estaban vigentes en el momento en el cual transcurrió la investigación. De acuerdo con estas disposiciones legales, la comisión debía o debe dictar un acuerdo de conclusión cuando termine el periodo de investigación, y la obligación es dictar este acuerdo al día siguiente de que concluya la investigación o al día siguiente al vencimiento del plazo de investigación. La ley marca periodos de 120 días, la ley vigente cuando se hizo esta investigación. marca plazos de 120 días, y entonces, si no se dicta el acuerdo de conclusión, lo que ocurre es que si ya transcurrieron plazos de más de 60 días sin alguna actuación y no se ha dictado ese acuerdo, pues ya caducó el asunto, porque la comisión no actuó, pero tampoco dijo, dejé de actuar porque ya emití el acuerdo de conclusión de la investigación. Ahora, si concluye el plazo de investigación sin que la autoridad diga, ya concluye, pues también el asunto se pierde, pues porque transcurrió el plazo de investigación, la comisión no dijo nada, y es responsabilidad jurídica del particular, pues tácitamente lo que se le dice es, pues ya acabó el asunto y se cierra, ¿no? Entonces, por otro lado, hay otra disposición que dice, si en cualquier estado de la investigación la comisión no ha efectuado acto procesal alguno por más de 60 días, se decretará el cierre del expediente. Y este tema va concatenado con el anterior. Entonces, la pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que no se hubiera dictado el acuerdo de conclusión? Entonces concluí que había dos posibles consecuencias. Una consecuencia es que hubiera habido un cierre ficto del procedimiento, ¿no? Y la otra consecuencia es que se le hubiera generado un daño irreparable, una violación, alguna garantía al particular por el mero hecho de no dictar, que son distintas. Y entonces, para atender el primer tema de la posible caducidad del procedimiento, porque si hubiera actuado a destiempo, me puse ahí con mi gente a analizar varias posibilidades de caducidad, incluyendo las interpretaciones, digamos, más extremas, ¿no? Y lo que encontré es que a partir de que se emite el OPR, perdón, a partir de que se amplía la investigación, ¿no?, que es a partir del momento en el cual hay que contar los 120 días, el OPR se emitió al día 50, ¿no? Entonces, de no haber actuado en todo ese periodo, la no actuación de la comisión hubiera ocurrido durante 50 días, que es un plazo menor al periodo de 60 días, para decretar el cierre del expediente por no actuación, por no efectuar acto procesal alguno. Entonces, pues no ocurrió, ¿no? Ahora bien, de haber ampliado a un tercer periodo de investigación, habría que haber considerado un periodo de 120 días a partir de la ampliación de la primera referida. Eso no ocurrió simplemente porque se emitió un OPR. Y en el OPR, también de regreso, las disposiciones vigentes, la ley dice, la ley vigente que aplica a esta investigación dice, permítame un momento, la ley señalaba que concluida la investigación, la comisión está obligada a emitir el OPR respectivo. Entonces, a mi manera de ver, en el texto mismo de la ley dice, concluida la investigación, emites el OPR. De otra manera, se debe entender que la emisión del OPR se da porque ya concluyó la investigación. Entonces, aunque no hay un acuerdo que expresamente diga que se emitió la conclusión, de que se consideró la conclusión del periodo de investigación, sí hay un acto basado en la ley que se emite porque ya concluyó la investigación. O sea, de otra manera, no hay forma de entender el OPR, y así lo dice la ley, ¿no? Bueno, entonces, a mi modo de ver, sí hay una, digamos, una manifestación de la autoridad que deja claro que ya concluyó la investigación. O sea, no está en el oficio, en el acuerdo, pero sí hay un acto en el cual se dice, bueno, concluyó el periodo de investigación, emito el OPR. Ahora, ¿cuál es, a mi modo de ver, y aclaro que todo esto pues es interpretación, ¿cuáles son los efectos o los objetivos de emitir un acuerdo? Pues yo creo que el primer término es darle certeza al investigador de que no se le puede requerir más información, ¿no? En segundo lugar, darle certeza respecto al plazo con el que cuenta la comisión para emitir el OPR. Y luego también en tercer término, darle certeza al denunciante respecto de que ya no puede aportar información al expediente porque ya se cerró la ventanilla de la investigación. Yo creo que en este caso lo que nos debe preocupar es la posible afectación a los investigados. Y yo creo que en el momento en el cual se emite el OPR, por el hecho de que ya concluyó la investigación, es muy claro para el investigado que ya no se le puede requerir más información, por un lado, y de que también la comisión ya arrancó el periodo para emitir el OPR. Que por otra parte, en el momento en el cual se emite, aplicaba por ahí una figura supletoria que nos daba un año para emitir el OPR, y eso ya cambió con reformas posteriores a la ley, afortunadamente, ¿no? Entonces, dado el plazo que aplicaba en aquel momento, el momento en el que se emite el OPR, ¿no?, también se encontraba dentro de los momentos que se preveía de manera supletoria. Entonces, yo no encontré alguna caducidad. Y esto también aclaro, es mi interpretación. Me parece que si ya se emite el OPR y en el OPR se dice se emite porque ya concluyó la investigación, el particular investigado ya está enterado que ya la investigación. En fin, yo creo que el asunto es muy interesante, es muy rico en temas. Pero es este asunto de que si no hubo una emisión del acuerdo, que es una causa invalidante, pues es algo que nunca se ha discutido en los tribunales. Y que a mi modo de ver, yo creo que podría ser una causa invalidante en caso de que no se hubiera dado la certeza al investigador de que haya concluido la investigación. Y yo creo que esa certeza viene dada en la propia ley cuando señala que el momento de emitir el OPR es después de que ya concluyó la investigación, ¿no? Pues en esos términos yo creo que no corresponde. Yo creo que es una cuestión que debe ser analizada en su caso por el Poder Judicial, ¿no? Pero sí quería exponer este tema porque yo creo que no es preciso que el particular no sabía que la investigación había acabado, porque la misma ley lo prevé de manera indirecta al momento en que se lo pierde, ¿no?
Gracias, comisionado Núñez. Yo coincido absolutamente con ese argumento y en parte por eso estoy a favor de la ponencia.
Sí, me gustaría intervenir antes de que pase el siguiente comisionado, y ya veo que hay otros comisionados que quieren intervenir. Yo creo que fue muy claro, y le agradezco al comisionado Núñez la claridad con que presentó esto, porque el otro fue, pues en realidad, pues, un análisis muy similar, ¿no?, al que realizamos nosotros, y yo creo que varios de los que pues estamos votando, o que se están uniendo, se puede decir, al sentido de mi ponencia. Yo creo que hay una cuestión adicional, y aprovechando el ejemplo y la claridad esta con que explicó este tema, que fue algo que se estuvo analizando, no es solo esto que él explicó y que sí se le dio certeza, sino que entre el periodo este de la última ampliación y cuando se emite este OPR, tampoco hubo actos que de alguna manera vulneraran, pues, a este derecho de defensa, ni tampoco se le molestó, que fue algo, o se le molestó a alguno de los presuntos implicados. Y esta es precisamente a lo que nos lleva, creo yo, al tema de la interpretación que se menciona, que si bien es una interpretación a la que nos estamos uniendo evidentemente, por lo que se ha dicho aquí varios de nosotros, pues obviamente en tribunales pues tendrán el derecho ellos de controvertir, y al final de cuentas a quien le toca pues hacer la interpretación de la ley en ese sentido, pues va a ser el Poder Judicial. Y digo, con relación, bueno, me voy a esperar mejor al final ya para hacer algunas consideraciones con relación a lo que mencionó el comisionado Navarro, que yo creo que tiene que ver ya con una parte muy específica, ¿no? Dependiendo de cómo queremos la última votación.
Sí, se puede. A ver, es nada más una precisión. Yo ya no sé si el OPR forma parte de la investigación para aplicar lo que dice la ley de que en 60 días no se debe actuar, o el OPR forma parte del inicio del procedimiento seguido en forma de juicio. ¿Por qué? O sea, mi único punto es las actuaciones tácitas. Yo no entiendo entonces por qué está la ley, ¿no? La ley dice, tienes un periodo para emitir el OPR, que yo, en mi entender, el OPR no forma parte de la investigación. Por eso la ley dice, tiene que haber un punto en donde tú cortes, porque ahí termina la investigación, ¿sí? Además, la investigación terminó, en todo caso, cuando se dictó la ampliación, porque la ampliación es para hacer más investigaciones, no para tener el tiempo de dictar el OPR. Entonces, si no hay el punto de partida que marca la ley para contar el término del OPR, no entiendo entonces cuál podría ser implícitamente. Si bien es cierto, no hay precedentes, si hay un precedente de dictar una resolución fuera del término, ¿sí? Por lo tanto, la resolución que dicta la Comisión, y leo, la Comisión Federal de Competencia, ok, desde luego, después del plazo previsto en la ley, es violatoria de la garantía de seguridad jurídica prevista en la citada disposición constitucional. Y por lo tanto, el juez ordena el cierre del expediente. Entonces, no hay un precedente con relación a este punto, pero sí hay precedentes con relación a que el no actuar entre los plazos. Y yo insisto, no se le da la garantía de audiencia porque la consecuencia de no haber dictado eso es el cierre del expediente, no que pueda contestar un oficio presunto. Gracias.
Gracias. Comisionado Castañeda.
No pedí la palabra.
Ah, perdón.
Quería hablar hasta el último, pero no pedí.
Yo quiero hablar hasta el último.
Comisionado Martínez Chombo, ¿usted quiere decir algo?
Yo sí pedí la palabra. El expediente es muy, muy extenso. Del análisis que hice, se ve que la parte clínica hizo un gran esfuerzo de explicarnos sus argumentos para contrarrestar los argumentos de los inculpados. Asimismo, la ponencia hizo una contribuyó a estas explicaciones, y en términos generales yo estoy de acuerdo con la ponencia, en el sentido de que sí se actualiza la práctica de monopólica absoluta. Sí veo que son los que participaron son competidores. Sí veo que existe un acuerdo compulsorio que se concretiza en los estatutos, en los reglamentos que señalaron. Además de todos los mecanismos de vigilancia y supervisión, entonces en ese sentido considero que sí existe la práctica. Además de que la mayoría de los agentes que operan en esta ribera del lago forma parte de GIF, se señala en el expediente que son 180 agentes los que participaron en esta asociación con GIP versus 20 agentes que estaban fuera de esta asociación. Y eso tiene importantes implicaciones en el sentido de la capacidad de oferta que pueden presentar los agentes. Si uno era parte de GIS, había una lista de 800. Tengo que casas, terrenos en venta, versus fuera de eso eran 120. Entonces, yo creo que sí había una participación muy grande, una participación de mercado muy grande por parte de esta asociación con GIL. En ese sentido, yo creo que sí existe la práctica. Sin embargo, yo creo que, como lo señaló, creo acertadamente, el comisionado Ignacio Navarro, sí falta un poco de entendimiento de la forma en cómo funciona el mercado. Yo entiendo que este mercado hipotecario es lo que en economía se le denomina mercado Slaus, en donde existen dos partes que tienen intereses en hacer una transacción, pero existen problemas de comunicación o no existe infraestructura para ponerlos en contacto. Entonces, este tipo de mercado de dos lados, generalmente se ponen a funcionar a partir de ciertas plataformas. En este caso, entiendo que el servicio de listado múltiple es un elemento de funcionamiento precisamente de este mercado. Desde ese punto de vista, sí, yo lo veo a este elemento del mercado como una herramienta hecha explícitamente para como mecanismo de vigilancia, para vigilar y supervisar, sino que lo veo como parte del elemento del mismo mercado, de este mercado de los lados. Sin embargo, aún así, veo, como lo señalé anteriormente, que sí existió un acuerdo colusivo. En ese sentido, estoy de acuerdo con que sí se debe, sí existió esta práctica y se debe sancionar. Sin embargo, también considero que el proyecto que se tiene en sanciones, existen algunos elementos que rebasan a lo que yo consideraría coherente en términos de establecer una sanción, un monto de una sanción. En particular, observo que el proyecto de sanción para cada uno de los implicados establece que desde noviembre de 2006 a diciembre de 2012, que se continuó con la práctica, y existe una estimación de la sanción haciendo unas proyecciones con la información existente. Y esta información existente es de los primeros años de este periodo. En ese sentido, yo coincido con la observación de que en caso de que se llegue a considerar que sí existe la práctica, considerar estos aspectos que se utilizaron para la estimación de la sanción y hacer un ajuste al respecto. Finalmente, como aquí existe la parte legal, que es muy importante, yo nada más no tengo yo me anexo a lo que dice el dictamen, al pedido que que no quiero usar, y también a la ponencia, y veo que muchos de estos elementos que se discutieron, como tanto en el expediente como se ve aquí mismo en la mesa, son algunos temas que son de interpretación. En ese sentido, yo creo que lo establecido en el dictamen de la ponencia son adecuados para contrarrestar estos argumentos. Entonces, ese sería el sentido de mi opinión.
Muchas gracias, comisionado Martínez Chong. Bueno, ahora sí le toca, comisionado. Yo nada más tengo un comentario
y en ese sentido va mi voto. El dictamen declara inoperante el acuerdo de conclusión del periodo de investigación como una reclamación inoperante, como un argumento inoperante, y yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que los argumentos son fundados y que el artículo 30 de la Ley Federal de Competencia es muy claro cuando dice que la Comisión dictará el acuerdo de conclusión del periodo de investigación al día siguiente en el que la concluya o el vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior. Se me ha informado, porque no soy muy experto en derecho, pero este tipo de limitaciones establecido en la ley de 2006 no existía antes, y el objetivo de este era dar certidumbre, certeza de la duración del periodo de investigación y limitarlo temporalmente. Entonces, creo que aquí hay un tema de facultades regladas en la que nosotros no tenemos la discreción para ver si se atienden o no, y mi voto sería en el sentido de que este argumento es fundado y yo, por lo tanto, no estoy de acuerdo con la ponencia. Ya no tengo que discutir el fondo del asunto porque creo que esto nulifica la investigación, y en caso de que nosotros fuéramos mayoría de los que estamos en contra de la ponencia, se tendría que dar por concluida la investigación por caducidad, pero sin embargo creo que no va a ser un tema de discusión. No somos mayoría.
Si nadie tiene más que agregar, lo primero que votaría es quién está a favor en la...
Yo tendría algo, digo, y es en el sentido de lo que mencionó.
Primero diría, a lo mejor, quién está a favor de la ponencia en el sentido de sancionar la práctica, y entonces a ver si ahí hay mayoría, y en cuyo caso entonces entraríamos a la discusión un poco del comisionado Navarro del tamaño de la sanción. Porque si no hay mayoría en términos de sanción, la siguiente discusión. ¿Sí? Entonces, ¿quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de que la práctica sí se actualiza, la práctica absoluta, y entonces habría que sancionarla?
A favor.
A favor.
A favor, 1, 2, 3, 4. Somos 5. Entonces, dado que esto está a favor, le vuelvo a ceder la palabra al comisionado ponente.
Yo creo que habría que sí para la grabación. Los votos en
A favor, con voto en contra del comisionado Alejandro Castañeda y del comisionado Martín Mocal. Les cedo la palabra, comisionado Ponente.
Sí, nada más hay un par de los comentarios que mencionó el comisionado Navarro. Me uno a las consideraciones que él puso con relación a la reducción de la sanción. Si acaso, a lo mejor no todos los argumentos, ¿no? Hay algunos argumentos en que no estoy de acuerdo, pero yo creo que eso, lo principal de lo que él menciona, yo creo que se puede recoger en el artículo 36 de la ley, y se puede, porque de alguna manera, como mencionó al finalizar su presentación comisionado Martínez Chombo, pues todo es un tema de interpretación, ¿no? Al final de cuentas, el tema de cómo se va a medir el daño y cómo se va a hacer esta cuestión, y si estamos de acuerdo también la mayoría, pues yo creo que lo podemos representar en términos del artículo 36 de la ley. Me uno también a la preocupación que con relación a esa intervención expresó el comisionado muy bien en los términos de esta cuestión, ¿no? O esta disposición, pues que sigue ahí en la Constitución, ya ha estado ahí, creo que desde la de 1857, por ahí, ya no sé. Sin embargo, sí me preocuparía a mí el tema este, porque ha salido en diversas ocasiones, no solo ahorita de lo del precio exagerado. Sí me preocuparía que para el término de prácticas absolutas entráramos al tema este del precio exagerado, ¿no? Que yo creo tiene una cuestión histórica, una connotación histórica para mí, que de alguna manera se puede decir, incluso yo creo murió cuando se expidió la ley federal de competencia económica en 1992 y cambió el régimen pues, que teníamos antes. Aprobó la ley esta de atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, y de alguna manera lo que había en el Código Penal también para sancionar este tipo de cuestiones quedó, se puede decir, sin vida, ¿no? Entonces, fue hasta ahora ya reciente que se tomó esa parte del Código Penal, adoptado a cómo está el artículo 9, ¿no? De la Ley Federal de Competencia. Entonces, pero yo creo que se puede hacer una reducción de la sanción en los términos que los planteó el comisionado Navarro, y invocando, ¿no?, los pasos que menciona el artículo 36 de la ley, y usando algunos de los temas de interpretación que pues, acertadamente está poniendo.
Muchas gracias.
Déjeme, señor presidente. Estoy de acuerdo con esta interpretación de la... Yo lo único que hice fue leer la Constitución. y un poco el dictamen, yo creo que también, entonces había que... Porque en el dictamen así más o menos se parafrasea a la hora del cálculo de la multa. Entonces yo creo que también hay que, a la hora de que se transforme en resolución, tomar en consideración este punto, ¿no? Para que no se transmite.
Yo nada más preguntaría, en concreto, había una propuesta del comisionado Navarro en relación
sí.
con la
sanción. Sí, básicamente el cálculo que se hizo en el dictamen se hace en unas ciertas consideraciones, que prácticamente es el 20% del mercado calculado de una X manera multiplicado por 2. Mi propuesta era que solamente se tomara una vez ese cálculo. Esa es una. Y la otra, que ahorita estaba platicando con el comisionado Móvil de cómo tramitar este asunto de que el periodo investigado fue de 2003, 2004, 2007, y nosotros estamos añadiéndoles un cierto periodo adicional, ¿no? Sobre el cual no tenemos ni información y pues no sabemos bien cómo estaba la multa. Entonces yo no sé la verdad cómo tramitar si ese asunto, si decir nada más ese periodo, o ese periodo más aquellas actuaciones donde nosotros, digamos, tuvimos la pelota de nuestro lado y que de alguna manera es un tiempo, digamos, ocioso para ellos, ¿no? La verdad no sé. Entonces, es una vez y alguna manera de reducir el periodo a algo un poco más razonable.
Pues sería al momento, me parece sensato, ¿no?, tomar como punto límite la emisión del primer OPR. Bueno, la emisión del OPR original.
Sí, y sí me parece lógico el comentario de que si estás en el centro de una investigación es probable que dejes de realizar la práctica, o al menos esa práctica que es relativamente sencilla de dejar de hacer.
Sí, el punto yo creo aquí es tomar estos argumentos que menciona como aminorantes, pues al final de cuentas, para hacer esta reducción en el monto. La parte esta de la duración, simplemente hay que ser congruentes, porque como estamos ordenando la supresión de la práctica, si estamos suponiendo que no se está dando, pues no, entonces es simplemente esta cuestión, yo creo es modularla, se tiene que modular. Hay algunas cuestiones ahí que en términos del artículo 36 hay que considerarlos, que son argumentos válidos, y ver estas reducciones, ¿no? para efectos de calcularla, interpretar la ley y calcular ahí la sanción.
Está bien. Bueno, yo confío en su ponencia para que sea correcto.
En este ejercicio. Sentido, pues yo creo que lo vemos.
Bueno, ¿quiénes de los que votaron a favor de sancionar estarían a favor de la propuesta de multa del comisionado?
O sea, de una más un periodo más hasta el 2007.
Hasta el periodo. Yo estaría a favor. Entonces eso queda con 5 votos a favor y el comisionado Castañeda y Moguel no están a favor de la sanción. Bueno, entonces paso al último punto de la agenda del día de hoy, es el punto 9, asuntos generales. Es un informe de la Dirección General de Administración sobre las medidas y acciones adoptadas, así como los montos de ahorro obtenidos en el primer trimestre de 2014, derivado de la aplicación de los lineamientos de austeridad de la gestión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Como ustedes recordarán, la Administración Pública Federal pidió que las agencias de gobierno en general implementaran acciones para la generación de ahorros del 5% de su presupuesto del ejercicio 2014. Nosotros no somos parte de la Administración Pública Federal, pero en un espíritu republicano decidimos adscribirnos a esta propuesta y entonces generamos unos lineamientos de austeridad y entonces cada trimestre nos están haciendo un informe de los montos que llegamos para que al final del año efectivamente lleguemos al 5%. Tengo entendido que esto les llegó. El monto total hasta el 31 de marzo de este año es de 1.567.400 pesos. En el informe viene el desglose. La mayor parte obviamente es remuneración al personal de la comisión, porque es el 80% de los gastos que hace la comisión. Y bueno, hay cuestiones de mantenimiento, servicios de asesoría, servicios de traslado de viáticos, servicio de energía eléctrica, material eléctrico, compra, servicio de celular, compra de papelería, combustibles y demás. Entonces, pues yo me hago, ¿cómo se llama? Me hago la informada y pregunto si están todos informados y de acuerdo con esto. Entonces, la nota queda tomada y si nadie tiene ningún otro punto en la agenda del día de hoy, daríamos por finalizada esta sesión del pleno.
Gracias.